Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada El tiempo de llorar. Visita ebenezervillanueva.org.
Tiempo de llorar y tiempo de reír, dice Eclesiastés. Y cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, tenemos que leerla con mucha atención. Si leemos la Biblia con mucha atención, Dios nos va a hablar. Dios nos va a ir hablando a cada uno de nosotros de las cosas que puede ser que estemos viviendo en este momento, o que viviste en el pasado, o que vas a vivir. La clave es poner mucha atención. Porque, y aquí es donde yo quiero que me ponga mucha atención, la vida del ser humano es cuestión de tiempos. En la vida de cada uno de nosotros, hermano, en la vida suya, se van a presentar diferentes tiempos. Y la Biblia enseña de que esos tiempos, que hay muchos tiempos que no son eternos, sino que ya está delimitado. Dios ya sabe cuándo va a empezar ese tiempo, y Dios mismo sabe cuándo va a terminar ese tiempo. El problema es que a veces, muchas veces o siempre, somos nosotros los que no sabemos cuándo va a empezar algún tiempo, y no sabemos cuándo va a terminar ese tiempo. Y entonces a veces entran en un tiempo y algunos sienten que se mueren cuando están en ese tiempo, porque no han entendido de que ese tiempo o esa etapa que están viviendo se va a terminar. Por eso es que dice la Biblia, no para siempre se tría el trigo. O sea, hay un tiempo de tría, pero tiene que terminar. Dios ya lo estableció. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, hermanos benditos, es que vamos a ser pasados por diferentes tiempos. Usted va a ser pasado por diferentes tiempos. Y lo que usted tiene que entender en su corazón y en su espíritu es que si es un tiempo adverso, ese tiempo va a terminar. Va a terminar porque Dios ya determinó, ya estableció de que ese tiempo tiene un fin. Entonces, Eclesiastés tiene una lista, creo que son como de 18 tiempos. Y dos son el tiempo de llorar y el tiempo de reír. Ahí lo que la Biblia nos enseña es que el tiempo de llorar va a llegar. Va a llegar el tiempo de llorar, aunque alguien diga, renuncio. Pues aunque renuncie, el tiempo de llorar llega. La buena noticia es que se termina. Y el tiempo que le sigue es el tiempo de reír. Pero no va a llorar usted para toda la vida, hermano bendito. No, no se preocupe, no se deprima. No va a llorar para toda la vida, como decía David, que ya ni fuerzas tenía para llorar. Ahora, si usted entiende que su vida se le van a presentar diferentes tiempos, y que en esos tiempos usted no va a estar solo, sino que el Señor va a estar con usted, y si usted entiende que en esos tiempos usted no se va a morir, sino que Dios tiene propósitos específicos en cada uno de esos tiempos, usted va a vivir tranquilo, porque va a saber que los tiempos malos, o el día malo como lo estuvimos viendo, o el tiempo de la aflicción, se va a terminar. Si estamos preparados, pues qué bueno, porque no vamos a sentir el día malo. Si alguien se preparó para el día de la aflicción, pues qué bueno, porque no va a sentir el tiempo de la aflicción, va a tener reposo, dice la Biblia. Sin embargo, ese tiempo se va a terminar. Entonces, además, también hay un tiempo de frío. Ese tiempo de frío, si quiere, incluso lo podemos relacionar, ¿sabe cómo? El tiempo en que uno está frío espiritualmente. El tiempo del frío, como dice Proverbios 25:20, pero ese tiempo va a terminar. Se va a pasar la frialdad. También hay un tiempo de lluvia. Pero el tiempo de la lluvia se termina. En nuestro país empiezan como en mayo y van terminando como en noviembre. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses de lluvia. Y hay algunos que entran a esa época de lluvia y sienten que se mueren. Algunos no han entendido y empiezan a tirar la toalla en muchas de las cosas que no deben tirar la toalla. Y también, como dice aquí la Biblia en 1 Crónicas 11:22, también está el tiempo de la nieve. Imagínense a alguien que pasó por el frío, después por la lluvia y después le llega la nieve. Algunos no resisten, algunos no entienden. ¿Y por qué a veces no se entiende? Porque tal vez llega, tiene que pasar un tiempo hasta que lo aprendemos. O porque tal vez estamos distraídos, como lo hemos conversado, hermano. Por años les he dicho, discierna sus tiempos personales. Porque si usted aprende a discernir sus tiempos, se va a dar cuenta en qué época del año o en qué época del mes se pone en un estado de ánimo raro, digámoslo así. Al siguiente año que le llegue otra vez, entonces ya va a saber, esto me pasó el año pasado en esta misma fecha. Entonces el hermano ya se va a ir preparando para que el alma también vaya creciendo y vaya madurando, hermanos benditos. Porque hay algunos que tienen no sé cuántos años de edad, tienen más de 25 y todavía se sienten como de a 15. Están mal, pero hay otros que están peor, ya son de a 40, 50 las doñitas y se sienten de a 16. No entendieron los tiempos. Entonces, hay un tiempo de nieve. La nieve lo destruye todo, lo quema todo. Pero me llamó la atención aquí en Números 13:20 que dice que era el tiempo, no era el tiempo de las uvas, sino que era el tiempo de las primeras uvas, era el tiempo de las primicias. Ya pasó la lluvia, ya está, y entonces las vides empiezan a dar uvas. Ahí es cuando ya el tiempo suyo, hermano o hermana, empieza a cambiar. Los problemas a saber cómo se empezaron a resolver. También usted ya aprendió a no meterse en problemas por gusto. Algunos ya aprendieron a quedarse callados y no estar hablando ni diciendo lo que no tienen que decir. Y empiezan a salir las primeras uvas. Aquí hay otro problema, porque hay algunos que cuando se les empiezan a resolver sus problemas, se van de la iglesia. Gracias a Dios ya se terminaron los problemas, ya se están terminando los problemas en mi casa. Ya me puedo ir al mundo, dicen algunos. Pero son bien lentos, porque solo eran las primeras uvas. Tal vez eran deliciosas y tal vez eran grandes, pero eran solo las primeras. Pero hay algunos que aprenden, hay algunos que entienden, hay algunos, hermano bendito, que van alcanzando esa madurez que todo cristiano necesita, y entonces ya no es solo la época de las primeras uvas, sino que todo el campo está lleno de frutos. Y voltea a ver a todo, todo le sale bien, todo le va bien, todo empieza a ir calidad. ¿Por qué? Porque era el tiempo. Ya era el tiempo en que pasaras a esa época, a la época de los frutos. Lo interesante es que viene el Señor Jesús y dice que en el tiempo de los frutos, el dueño de la viña mandó a sus empleados a pedir los frutos. Entonces, en ese tiempo de los frutos, igual también te van a llegar a pedir frutos. ¿Quién? Los siervos del dueño. ¿Y quién es el dueño? Dios. Bueno, aquí está la época de la siega. No de la cosecha. También una época de la cosecha, pero aquí está hablando de la siega. La siega es cuando se recogen los granos, como el trigo, la cebada. Y mire, hay un tiempo de la canción. Ya los problemas se le olvidaron al hermano, a la hermana, dice gloria a Dios. Así dicen algunos, ¿verdad? Gracias a Dios, nunca más voy a tener a volver a tener problemas, dicen. No saben que toda la vida que vamos cambiando de tiempos, va a volver a llegar la lluvia, va a volver a llegar el frío, va a volver a llegar la nieve. El asunto es que aprendamos nosotros. Pero es el tiempo de la canción. Es cuando la amada le dice, amado, regresa, amado. Ya se fue la lluvia. Y a las vides están soltando su olor, le dice. Y en nuestra tierra ya se oye la canción. ¿Qué canción? Algunos dicen que era la canción de las aves, de las tortolitas que empezaban a cantar porque ya se había terminado la lluvia, la nieve. Y en Ezequiel menciona el tiempo de los amores. Y eso, como le digo, incluso todos estos tiempos los podemos ver desde un punto de vista literal en la edad biológica de cada uno de los hermanos, y también lo podemos ver desde un punto de vista espiritual. Los hermanos solo llegan a la iglesia y empiezan a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Es tiempo de amores. Dios quiere visitarte. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere bendecirte. Y usted puede leer la Biblia y hay muchísimos más tiempos. Yo solo quería mencionarle estos, porque yo estoy seguro que los que estamos aquí estamos en alguno de estos tiempos. Puede ser que hayan hermanos que estén en el tiempo del frío, o en el tiempo de la lluvia, o en la nieve, o en las primeras uvas, o en los frutos, en la siega, o el tiempo de la canción, o el tiempo de los amores. Y entonces tienes que entender, si el tiempo es adverso, principalmente tienes que saber de que ese tiempo se va a terminar. Ahora llegamos aquí a Eclesiastés capítulo 3 y verso 1. Dice la Biblia, para todas las cosas hay sazón. Hay un tiempo, digámoslo así, perfecto para cada cosa. Alguien puede hacer algo antes, pero no fue en la sazón. O lo puede hacer después, pero no fue en la sazón. Es como el ejemplo es cuando nacen los niños. Un hijo puede nacer antes de los 9 meses. Pero no se va a desarrollar tan bien como que si estuviera a los 9 meses en el vientre de la mamá. Y otros puede ser que quieran estar más tiempo ahí. Desde ahí empezaron a ser perezosos. Yo me quiero echar unos 5 años aquí adentro. También es peligroso. Porque si se pasa, se puede morir. Entonces hay un tiempo. Por eso es que la Biblia dice, para todas las cosas. Oiga, para todas las cosas hay sazón. Para todas. 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 Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y tenemos que poner mucha atención porque dice todo lo que se quiere debajo del cielo. O sea, eso significa que es para cualquier persona, sea o no sea cristiana, incluso para lo que ellos quieren, hay un tiempo perfecto. Y entonces empieza a hacer la lista Salomón de los tiempos hasta que llega al verso 4 y habla de estos dos tiempos. El tiempo de llorar y el tiempo de reír. Además de estos tiempos que estamos hablando aquí, puede ser que alguien esté en el tiempo de llorar. O que alguien ya esté en el tiempo de reír. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos benditos, es que tu vida va a pasar en etapas de tiempos. Y si le pones atención a tu vida, te vas a dar cuenta que hay tiempos que todos los años se repiten. Perdóneme por el ejemplo, pero a las mujeres, por ejemplo, Hay un tiempo en que todos los meses les llega. Incluso ese tiempo lo tienen que conocer. Pero aquí estamos hablando de tiempos espirituales, que llegan o todos los meses o todos los años. Y nosotros tenemos que discernir nuestros tiempos. Porque si sabemos que hay tiempos, un tiempo en el año, en que, bueno, tenemos que conocerlo también para poder resolver esa situación, para que el Señor nos ayude para resolverlo. Pero supongamos que hay un hermano o una hermana que se dé cuenta que, por ejemplo, cada febrero se pone triste. Por el 14 de febrero. Tiene que conocer sus tiempos. Y al siguiente año va a volver a llegar ese tiempo, pero ya va a ir. Ya no le va a afectar tanto. Entonces, hay hermanos que están en alguno de estos tiempos, o en los otros tiempos que dice la Biblia y que yo no los puse aquí. Y también hay hermanos que están en el tiempo de llorar. ¿Y qué se mantienen haciendo en el tiempo de llorar? Están llorando. Y cuando vamos a la Biblia, hay muchas cosas que pueden hacer llorar al cristiano. ¿Qué es sazón? Sazón se traduce del latín satio, que en aquel tiempo esta palabra se utilizaba para indicar la acción de sembrar. Mire qué interesante. O sementera. Sementera es el tiempo de estar sembrando. Eso es sementera. Y dice que esta palabra sazón significa, mire lo que significa la palabra sazón, punto o madurez de las cosas. Entonces la Biblia dice, para todas las cosas hay un punto adecuado, un momento adecuado. Para todas las cosas hay una madurez adecuada. Es, por ejemplo, si usted, ¿qué fruta le gusta a usted, hermano? El melón. ¿Usted se comería un melón verde? No. ¿Y fermentado? Fermentado de chuco. ¿Se lo comería? Entonces, ese es el concepto este de sazón. Que para todas las cosas hay una madurez. Entonces, hay una madurez para todas las cosas. Todas las cosas. Hay un punto, hay un cuándo. Hay un punto donde ya hay que hacer. Y por eso nosotros tenemos que entenderlo. Entenderlo, que nuestra vida va a ir transcurriendo por tiempos. Y hay un tiempo de la senectud, dice la Biblia, cuando ya vamos a llegar a viejos. Y viene Dios y le habla a Israel y le dice, cuando seas viejito, yo voy a tener cuidado de ti, le dice Dios a Israel. Es tremendo eso. Entonces, hay un punto o madurez de las cosas. Mire qué más significa sazón. Estado, mire, de perfección. En su línea de lo que está hablando. Entonces, por eso le digo que hay un tiempo perfecto para cada una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y puede ser, óigame, pues puede ser que el tiempo perfecto de Dios sea en el tiempo de frío nuestro. Tú estás frío, pero Dios está haciendo algo con tu vida. O estás en el tiempo de la lluvia, pero puede ser que ese sea el tiempo perfecto en el que Dios va a hacer algo con tu vida. O en la nieve, miren las primeras uvas, ya todos estos tiempos son bonitos. Te aumentaron el sueldo, te felicitaron, te premiaron con un viaje todo pagado de 6 meses a Europa. Y usted le pregunta a esa persona, ¿y cómo le va? Ah, cómo es Dios de bueno, dice. Así, ¿por qué le está yendo bien? Y en el tiempo del frío, ¿qué dice? A ver, ore por mí, le dice a todos. ¿Qué tal, hermano? Ore por mí. ¿Qué tal, hermano? A todos les dice que ore por ellos. Ore por mí. Hay que aprender a depender de Dios. Porque hay un tiempo perfecto. Hay tiempos perfectos. Para todo. Lo único que es que o no hay que adelantarse, o no hay que esperar a que ese tiempo se pase. Y también sazón significa tiempo oportuno. Entonces el tiempo adecuado para cada una de las cosas. Y esa es la sazón. Para todas las cosas hay un tiempo perfecto. Perfecto. Esa es la sazón. Este otro diccionario dice casi lo mismo. Dice que la sazón es el estado de perfección de una cosa que se desarrolla o se evoluciona. Y ahí habla de más cosas. Y habla, por ejemplo, del momento oportuno. Es muy similar al que acabamos de hablar. Y cuando habla de sazón, también la sazón en la comida es bien importante. Cuando la comida está en su punto. Bueno. Entonces está el tiempo de llorar, mire. La palabra llorar se traduce del hebreo vaca. Vaca con K. Vaca. Incluso la Biblia menciona que hay un valle de vaca. Pasando por el valle de vaca, lo convierte en un campo fértil, pero ese campo fértil se convierte llorando. Pero hay un tiempo de llorar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hacemos en ese tiempo? Es llorar, lamentarnos y quejarse. Usted se puede quejar, hermano, pero quejarse en el tiempo de quejarse. No pasar todo el año quejándose. Usted y yo podemos quejar, lamentarnos también, pero no pasar toda nuestra vida lamentándonos. Porque incluso, fíjese, hermano, que había un dios falso que se llamaba, ¿cómo se llamaba este? El nombre es como Moloc, pero no es Moloc. Era otro dios que empieza con M su nombre. Y sabe cuál era, cómo era. ¿Cómo era la forma de adorar a ese Dios? Quejándose y lamentándose. Por eso dice la Biblia que Dios llevó a Ezequiel al templo y le mostró que habían mujeres adentro del templo, en el atrio de las mujeres, que lo que hacían era que se estaban quejando. Porque si se pasa quejando todo el año, no ha entendido. Ahora mire este, voy a saltar aquí, voy a venir hasta aquí. ¿Por qué puede estar alguien pasando el tiempo de llorar? Génesis 21:15, faltó el agua del odre. Aquí está hablando de Agar. Agar echó al muchacho debajo de un árbol. ¿Y qué hizo después Agar? Se fue y se sentó enfrente, alejándose como a un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente, y ¿qué hizo Agar? Alzó su voz y lloró. ¿Por qué alguien puede estar pasando el tiempo del lloro? Le voy a explicar un poquito más otros datos acerca de Agar. Agar, digamos que tal vez tenía unos 20 años. Era madre soltera. O si quiere pongámosle 15 y al hijo le ponemos unos 7 años. Perdón, unos 25 años y al hijo unos 7 años. Pero era madre soltera. Ella era egipcia, era extranjera. No tenía dónde trabajar, no tenía comida, no tenía casa. Solo para que usted le ponga mucha atención a las situaciones adversas que ella tenía. Y entonces se le terminó el agua, dice la Biblia, ya se le había terminado la comida, pero lo que quebró a Agar fue cuando se le terminó el agua.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Ella era egipcia, era extranjera. No tenía dónde trabajar. No tenía comida. No tenía casa. Solo para que usted le ponga mucha atención a las situaciones adversas que ella tenía. Y entonces se le terminó el agua, dice la Biblia, ya se le había terminado la comida, pero lo que quebró a Agar fue cuando se le terminó el agua. No es como algunos hermanos que dicen, hermanas, que estoy pasando muchos problemas de escasez, y uno le mira al estómago, uno dice uno, ¿será vos? Le dice uno. Pues yo te miro más gordo que antes del encierro, le dice uno. Pero ya no había que comer. Y ya no había dinero. Y el hijo ya no estaba pidiendo comida. Hermano, es como tener un hijo que esté pidiendo comida y no hay para darle de comer. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. Que necesita leche, que quiere comer, que es un... Y no hay. No hay. No hay. Y no es tal vez ya un poquito grande que uno le pueda hablar y decirle, mira, espérame, te voy a hacer algo. Sino que tal vez es un bebé que todavía no entiende. Y entonces eso fue lo que quebró a Agar. Pero mire esta Agar, porque esta Agar es... Ella no se quedó con el hijo. No son como algunas mujeres que nunca abandonan a sus hijos. Y en eso lo que hemos conversado aquí en la iglesia, que las mujeres, tal vez no todas, pero una buena cantidad de mujeres, son más valientes que los hombres. Porque una buena cantidad de mujeres no abandona a los hijos en la cultura que nosotros estamos. Es más fácil que un hombre abandone a los hijos que a que una mujer abandone a sus hijos. Pero Agar sí lo dejó. ¿Por qué dejó ella a este Ismael? Porque no tenía para comer. Lo abandonó. Y entonces lo único que pudo hacer la pobre Agar fue llorar. ¿Por qué estás llorando, Agar? No tengo para comer. Madre soltera, no tengo trabajo, no sé qué hacer. ¿Y quién es el papá del muchacho? Pues imagínate, ¿y quién es el papá de tu hijo? Abraham. Y entonces ella se puso a llorar y se le apareció un ángel. No temas, Agarles. Porque yo con este muchacho también voy a ser una gran nación. Entonces así hay hermanos o hermanas que están en el tiempo de llorar porque no tienen dinero, no tienen cómo darle de comer a sus hijos, o no tienen cómo darle ropa, o incluso puede ser incluso que sí tenga el esposo y no hay dinero, no hay trabajo, o no consigue trabajo, o tienen muchas deudas, o hay enfermedad, o hay escasez, o incluso les están quitando la casa, los están echando de la casa, ya pidieron posada por algún lado y no les quieren dar. Qué feo eso. Qué feo eso, hermano. Y ella lo único que pudo hacer fue llorar. Y mire, ella era egipcia, hermanos. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿A Agar lloró toda su vida? No. ¿Ella era israelita o era egipcia? Era egipcia. Y sin embargo, el tiempo de llorar se le terminó. Y Dios la pasó a un nuevo tiempo. Por eso, hermano bendito, es que usted debe entender de que el tiempo de llorar se va a terminar. Y Dios lo va a pasar a otro tiempo. Solo aguante. Como estuvimos conversando el domingo. Bienaventurado el hombre que soporta. Bienaventurada la mujer que soporta. Porque si soporta, se le va a terminar el tiempo del lloro y Dios lo va a pasar al tiempo de la risa. Es tremendo esto, hermano, es tremendo. Mire este otro. Génesis 23:2. Dice aquí la Biblia, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer el duelo a Sara. ¿Y a qué más? A llorarla. Solo que aquí Aquí Agar estaba llorando porque no tenía dinero, no tenía comida, no tenía dónde vivir, estaba en un país extranjero, tenía un hijo y el hijo no tenía que comer, no tenía que vestir, no tenía que beber, pero esta es una situación diferente. A Abraham se le murió su esposa. Y le dolió. Y solo lloró, se puso a llorar por su esposa. Entonces, hay algunos que están en el tiempo de llorar porque puede ser, bueno, no sé si a alguno de los que están aquí le pasó o no le pasó, la muerte de algún familiar. En este caso fue la esposa, pero puede ser a la mujer que se le muera el esposo, o que se muera un hijo, o un hermano biológico, o los padres. Y entonces llega el tiempo de llorar. Pero ese tiempo se tiene que terminar. Tiene que terminar. Se tiene que terminar. Por ejemplo, cuando estaba en el trabajo, tuve una compañera de que se le murió su esposo. Pero ella nunca lo abandonó. O sea, nunca soltó a su esposo. Pasaban 5 o 6 años y siempre estaba deprimida. Me imagino yo que sí amaba a su esposo. Otras hubieran dicho aleluya, hubieran dicho. Pero ella sí se puso triste. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos, es que aunque lamentablemente algún familiar nuestro llegue a morir y alguien entre en ese tiempo de llorar, ese tiempo va a terminar. Va a terminar el tiempo de llorar, tiene que terminar el tiempo de duelo para que pases a los siguientes tiempos y no siempre estar llorando. Y Dios lo que quiere que nosotros entendamos es que aún en estos tiempos que son dolorosos, en este tiempo de Génesis 23:2, aún ese tiempo tiene que terminar para que pasemos al tiempo de reír y que entonces disfrutemos de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora mire este otro. Génesis 27:38. Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz. ¿Y qué hizo Esaú? Lloró. ¿A quién habían bendecido en lugar de Esaú? A Jacob. ¿Y qué bendición era esta por la cual estaba llorando a Esaú? Era la primogenitura. ¿Pero qué había hecho Esaú con esa primogenitura? ¿Se recuerda usted qué había hecho Esaú con la primogenitura? La despreció. Esaú despreció la primogenitura y la vendió. ¿Por cuánto vendió Esaú la primogenitura? Por un plato de frijoles, sin chicharrón. Él despreció, como dice en el Nuevo Testamento, no haya entre ustedes ningún profano como Esaú que menospreció la primogenitura, dice él. Entonces, hay algunos hermanos que han menospreciado lo que Dios les ha dado. La primogenitura que Dios les dio, la menospreciaron. Como dijo Esaú, ¿para qué me sirve a mí eso de la primogenitura si me voy a morir de hambre? Mejor dame un plato de lentejas. Recargado, le dijo. Y Jacob, ni lento ni perezoso. Si querés te doy dos, le dijo. Entonces hay algunos que han despreciado, que han menospreciado lo que Dios les ha dado y no se han dado cuenta que atrás de ellos hay uno que se llama Jacob. ¿Y qué está haciendo Jacob? Esperando y buscando la oportunidad de quedarse con esa primogenitura. Y ya cuando les quitan la primogenitura a Esaú, ¿qué se pone a hacer Esaú? A llorar. Bendice a mí mi padre. Vino tu hermano, le dijo, y yo ya lo bendije a él, y vos le vas a servir a él. Entonces esto nos enseña de que lamentablemente en el cuerpo de Cristo hay gente que desprecia, que menosprecia, que trata como que fuera nada las cosas que Dios les ha dado, y no saben que atrás hay uno o más, Jacob, entonces se lo dan. Y entran en el tiempo de llorar. Y están llorando. Y sí, ahora vas a tener que esperar a que ese tiempo termine. Para que llegue otra vez otro ciclo y aproveche la oportunidad. Porque aunque aquí a Esaú ya nunca más recibió la primogenitura, pero en el caso de nosotros es diferente. En el caso de nosotros, como yo le estoy explicando, que es cíclico. Va a llegar el momento en que otra vez va a llegar la oportunidad. Y entonces ese que antes se llamaba Esaú, ahora ya no va a ser Esaú, ahora va a ser Jacob. Va a andar detrás de la bendición, de la primogenitura. Pero hermano bendito, así que hágame favor, dígale que sea la parte suya. No menosprecie lo que Dios le ha dado, dígale. Así que yo le tengo un mensaje a usted, hermano. Aproveche las oportunidades. Números 11:4. Mira este otro. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron. ¿Y qué dice ahí? Y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿qué dijeron los israelitas? ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Por qué estaban llorando los hijos de Israel? ¿Qué querían los hijos de Israel? Carne. Entonces hay algunos que están en el tiempo de llorar, pero no es por algo bueno, sino que están llorando porque lo que quieren es carne. ¿Pero qué tiene de malo que baile el burrito sabanero? Dicen, es carne, es carne. Y hay algunos que están llorando porque... incluso pueden haber jóvenes aquí en la iglesia que estén llorando porque sus papás les tienen freno. Y están llorando. Lo que deben hacer ellos es entender de que tal vez los papás les están frenando porque lo que están pidiendo no es bueno. Cuando lo entiendan, van a dejar de llorar y van a pasar al tiempo de la risa. Incluso pueden haber congregaciones, hermanos benditos, porque ¿quiénes fueron los que pidieron carne aquí? Todos los israelitas, todos. Estaba leyendo un comentario, pero creo que, vamos a ver, más o menos 3 millones de personas salieron de Egipto. Porque cuando se da la lista, solo era la lista de los hombres, faltaban la lista de las mujeres y los niños. Y faltaban la cantidad de los que no eran israelitas y se fueron con ellos, que eran egipcios. Bajémoslo a 1 millón de personas. 1 millón de personas pidiendo carne. ¿Y qué significa eso? Pues lo que significa es que si nosotros le echamos un vistazo a los cristianos en general de esta época, podríamos decir que casi todos lo que están pidiendo es carne. Queremos carne. Queremos carne. Queremos carne. Queremos carne. Y algunos llegan al colmo que hasta se ponen a llorar. Porque lo que quieren es carne. Pregúntele a que se le aparece. ¿Usted quiere carne? Pregunte. ¿Usted quiere carne? Números capítulo 14 y verso 1, entonces toda la congregación, otra vez mire, toda la congregación alzaron grito y dieron voces. ¿Y qué más dice aquí la Biblia? El pueblo lloró. ¿Cuánto tiempo lloró el pueblo? Toda la noche sin parar, llorando. ¿Y qué más hicieron? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud, mire qué tremendo, mejor que muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto que muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? Mire lo que dicen de último. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? ¿Qué querían hacer los israelitas, hermano? Regresar a Egipto. ¿Por qué querían regresar a Egipto los israelitas? Porque las cosas no les estaban saliendo como ellos querían. Sí, aquí ya vimos que una de las cosas que querían era carne, números 11. Y en números 14 las cosas no estaban saliendo como ellos querían, entonces querían irse al mundo otra vez. Y no es eso lo que pasa en este tiempo, hermano. No es eso lo que pasa en este tiempo, que hay personas que el Señor los rescató. Y cuando las cosas no salen como ellos quieren, se quieren regresar al mundo. Y hasta se ponen a llorar. Pero está en el tiempo de llorar, y no por algo bueno, sino que está llorando porque están haciendo las cosas mal. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será que alguien ha estado llorando porque las cosas no salen como él quiere o como ella quiere, y ha estado pensando regresarse al mundo? No lo haga. No lo haga, porque en lugar de salir de sus problemas, se va a meter a más problemas. Se va a meter a más problemas. Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Lo que tiene que entender en primer lugar, hermano, es que su vida, sus años van a transcurrir en tiempos. Y esos tiempos tienen un principio y esos tiempos tienen un final. Quisiéramos nosotros que no llegaran los tiempos malos, pero a veces o muchas veces es necesario, porque lamentablemente como seres humanos, algunos o todos, o en algunas cosas, parece que solo aprendemos con sufrimiento. Y como Dios te ama y no quiere tu destrucción, entonces Él mismo sabe que hay tiempos de padecimiento, de frío, de lluvia, de nieve, o de llorar, o de lamentarse, y te lleva a esos tiempos para que tú puedas